Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Sanata, Jerry Bautista y Samir Balta. ¡Comenzamos!
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenido a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es César Cusi Ramos.
Mi nombre es Gary Guamán.
Y yo, Diego Sanata, y hoy día tenemos un programa con mucha información, muy variado, pero vamos a empezar hablando de Gianluca Lapadula, ¿no? El bambino de los Andes, Lapaol, como ya le dicen algunos también, que ya está en Italia, su familia lo recibió de gran manera, con una pancarta grande. Evidentemente ha sido más de 40 días que no estaba con su familia, se le ha extrañado, pero ya él está en Italia. Hay información nueva porque Benevento ya publicó la lista de futbolistas para iniciar su pretemporada y sorprende la ausencia de Lapadula. Esto podemos interpretarlo de dos maneras, ¿no? De una, de que el comando técnico no quiere contar con él, que yo creo que no es ese motivo. Y el segundo es que ya hay diálogos para poder desvincularse del club, ¿no? De salir del club, porque tiene contrato todavía, si no me equivoco, hasta junio del 2023. Pero evidentemente la buena Copa América que hizo ha despertado el interés de otros equipos. Y yo creo que va por ahí, que va a salir Gianluca Lapadula del Benevento para jugar en un nuevo equipo. Puede ser de la Serie A, puede ser también, se habla del Leicester, del Mónaco, se habla de México, se habla del Trabzonspor de Turquía. Hay varios equipos que están interesados en Lapadula o tienen su nombre ahí en agenda. Por ello, el tema principal es a qué equipo debería ir Lapadula, ¿no? ¿A qué equipo debería ir? ¿En qué liga piensan de que se podría acomodar o le conviene quedarse en la Serie A, donde también hay clubes que lo quieren? Eso vamos a analizar, vamos a debatir con César, con Gary, y también invito a ustedes que nos están escuchando a que nos digan dónde quieren ver a Lapadula la próxima temporada en Europa. ¿Quieren que siga en Europa? ¿Quieren que se venga acá a jugar en México, que también hay pretendientes? Queremos saber su opinión, así que participen a lo largo del programa. Y también, antes de cerrar, vamos a hablar de las cosas más fuertes, de lo más importante que dijo y nos dejó la palabra de Ricardo Gareca en la conferencia de prensa que brindó hoy temprano, al mediodía prácticamente, desde la Videna, que dejó muchas cosas fuertes, ¿no? Que vamos a tocar ahí algunos puntos claves para poder resaltar. Ahora sí, muchachos, empezamos de lleno el programa. Bienvenido Gary, bienvenido César. Y vamos con Gianluca Lapadula, el hombre del momento, el hombre de la selección peruana, el goleador de Perú en la Copa América. Comienzo contigo, Gary, y te consulto. A ver, en las últimas semanas ha salido mucha información de dónde puede ir Lapadula, ¿no? Hasta lo han relacionado con, creo que más de 5 equipos ya, varios de la Serie A, uno de Turquía, por ahí de México, de Inglaterra, de Francia. Pero a nivel personal, vamos a hablar de gustos primero y después ya, ¿dónde crees que encajaría bien Lapadula, si se le conviene mantenerse en la Serie A? ¿A qué equipo crees tú que se pueda ir? ¿Dónde crees que va la dirección de Lapadula a sus 31 años?
Diego, ¿qué tal? César, ¿qué tal? Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente de Balón Parado. Bueno, antes que nada, es algo sorpresivo, ¿no? Llamémoslo salida de Gianluca Lapadula del Benevento, porque él había declarado de que quería quedarse una vez más, un año más, y ayudar a Benevento a ascender, ¿no? Pero creo que la Copa América le ha servido para que otros clubes se fijen en él y él también se dé cuenta de que todavía tiene nivel para otros equipos. Y personalmente me gustaría verlo en la Liga Española. Sé que ningún club, o sea, no hay rumores de que clubes de la Liga Española se han interesado en él, pero creo que su fútbol se adaptaría muy bien para el torneo de español, ¿no?
A los que se le ha vinculado por ahí, ¿cuál crees que le acomodaría mejor o se le daría mejor?
Yo creo que se queda en el Torino. Por más de que no es un equipo que te pelee Champions o te pelee Europa League, creo que siempre está en tabla media, pues, ¿no? Ajá. Salvo la última temporada que desgraciadamente
eliminan ellos al Benevento, pues, ¿no?
Exacto, el que lo manda. Porque después en México tiene fútbol bastante alto, es bien la presión es muy alta, pero no sé si se adaptaría. O sea, en ese fútbol no lo sé muy bien. Aunque de repente con Josimar Yotun, que ya se volvió su compadre, lo puede ayudar.
Quizás. A ver, César, ¿cómo estás? Bienvenido. Y la misma pregunta para ti. A ver, lo último que ha salido de Lapadula y a nivel de clubes es que el Trabzonspor, si lo he dicho bien, por ahí me equivoqué, el técnico del equipo turco ha pedido un informe, ¿no?, sobre Lapadula para poder analizar un posible fichaje. ¿Te gustaría verlo en Turquía o tú también vas por la idea de Gary de que se quede en la Serie A?
Hola Diego, hola Gary, ¿qué tal muchachos? A ver, por gustos y a ver, por gustos, analizando su edad y por la ficha que vale la Padula, me gustaría que se quede en la Serie A. Según prensa extranjera, la Padula tiene ofertas concretas del Torino, del Cagliari y del Génova, si no me equivoco. Entonces, creo que si fuera la Padula, si fuera el representante y tengo estas ofertas concretas, apostaría por seguir jugando en la Serie A. Porque no sé, a ver, si se va a Turquía, no sé cuánto le va a costar la adaptación. Por ahí, si le surge una oferta de España, tal vez por ahí no le cueste mucho. Y incluso si decide venir al continente americano y jugar en la Liga MX, ya que el América de Pedro Aquino también está interesado en contratarlo.
Y
No
en
sé
México se paga bien
cómo,
también.
claro, se paga bien, pero no sé cómo será su adaptación, ¿no? Pero como te digo, por gustos me gustaría en la Serie A que se quede. Y en el equipo, Cagliari. A mí me parece una buena escuadra. Si bien la última temporada se armó, pero no le resultaron los fichajes y terminó peleando el descenso. Pero es un equipo que siempre da pelea. Y por lo otro, era obvio que la Paola ya no iba a seguir en Benevento, ¿no? Uno, por lo que hizo en la Copa América. Y dos, por la ficha, ¿no? O un equipo como Benevento que perdió la categoría no podía seguir
Por el
contando con
salario.
los servicios por el salario, ¿no? Al menos que la Padula haya
Una rebaja.
decidido rebajarse el sueldo. Exacto.
Sí, es cierto. Por ejemplo, de la lista que siguen en el evento está Insigne, si no me equivoco, el hermano que juega también, que compartió de delantera con la Padula en la campaña pasada, pero que su hermano está en el Napoli, creo. Ajá, creo que sí, pero que sigue ahí, pero no está el nombre de la Padula, ¿no? En la ofensiva, y esto evidentemente ya te muestra de que la intención de la Padula es otra, ¿no? Es otra. A ver, yo dando mi opinión al respecto del futuro de la Padula, a mí también me gustaría que se quede en la Serie A, porque es una liga que conoce, en la cual él ha jugado, conoce la segunda, conoce la primera, ha pasado por distintos equipos, sabe lo que es ganar, sabe cómo se fricciona, cómo se juega. Me gustaría que permanezca ahí para que también a sus 31 años, creo que no, un cambio tan radical como venir a América para mí no sería lo ideal. Yo deseo que él siga jugando en Europa y preferiblemente en Italia, pero si por ahí se llega de Turquía, como decimos el equipo, y le propone varios verdes, como por así decirlo, bueno, quizás lo pueda aceptar, ¿no? Porque está viendo por el futuro de su familia, pero para mí lo principal es que se quede en Europa. Yo sí prefiero que continúe en la Serie A. Y se hablaba mucho últimamente y con fuerza de Torino, ¿no? Porque Tuttosport, que es un medio de allá de lo más importante de Italia, dijo de que no solamente por una cuestión futbolística o de que el equipo está en primera división en la Serie A, sino porque la familia de la Padula es de allá, de Turín, él nació allá, hay un feeling también emocional. Y inclusive dijeron que era su sueño, hasta dijeron que era su sueño jugar en el Torino y que él había pedido. Evidentemente ya los medios ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Que por ahí exageran un poco, pero de que hay un feeling ahí con la ciudad es cierto. Me gustaría, reitero, que la Padula continúe en la Serie A, pero esto es muy cambiante todavía. A ver, el mercado en Europa, ¿cuándo acaba? Acaba a finales de este mes, ¿no? Finales de julio, inicios de agosto máximo, 5 de agosto creo, por ahí. O sea,
Por la primera semana de agosto todavía.
tenemos por ahí un mes todavía para que se pueda
Hay
definir.
tiempo todavía.
Exacto, o sea, imagínate, por ahí después sale otra propuesta de algún otro equipo para la Padula y cambian las cosas, uno no sabe. Pero reitero, mi intención y mi gusto personal es que él continúe en Europa porque tiene 31, es cierto, pero tranquilamente puede jugar 3, 4 años más allá, si se le da, y ya posteriormente si gusta venir acá a América para jugar en alguna que otra liga, ¿no? Pero reitero, mi gusto personal es que la Padula continúe en Europa y pueda ya afianzarse. preferiblemente para mí en la Serie A, ¿no? Que sería, es la liga donde él ha podido destacar y hemos visto mejores actuaciones. Ahora, él también parece que extraña al Perú, ¿no? Porque publicó ayer un mensaje de hasta pronto, ¿no? Que puso en sus redes sociales, inmediatamente le llegaron los likes. Pero, o sea, no
es un peruano
ni una...
más.
Exacto, o sea, no tiene ni una semana de que no está en el Perú y extraña al Perú. O sea, es increíble lo que se ha generado con él y el ambiente que se ha generado en la selección, ¿no? Porque era un Lapadula. Ah, yo creo que el partido contra Ecuador también le marcó un cambio. No solamente. Sí, en Quito. No claro. Solamente en el la amistad con sus compañeros, ¿no? En esa relación, sino futbolística, ¿no? De que vieron de que, oye, este nos puede ayudar, ¿no? Este nos puede dar más cosas que no teníamos. Y eso marcó un cambio y la Copa América terminó de ratificar lo bien que ha caído Lapadula, ¿no? En la selección. Y quiero también conocer un poquito ustedes el concepto de Lapadula de la Copa América, ¿no? Post Copa América, ¿cómo han visto ustedes a Lapadula? ¿Cómo lo han visto con el equipo y a nivel personal también? Para ya luego hablar un poco del Tigre y su conferencia.
Sí, a ver, lo de Lapadula en términos, a ver, en la cancha rindió bien. Uh-huh. Es más, nunca quiso arrancar desde la banca, ¿no? Ya que en cada partido que se jugaba de la Copa América
lo jugó todo y
terminaba lesionado por ahí como tocado, pero se recuperaba y estaba como titular al siguiente encuentro. Por el lado sobre la relación fuera de las canchas, creo que es estupenda. A ver, no me acuerdo un jugador que haya venido reciente, que haya venido a la selección y que en cuestión de días haya hecho clic, por así decirlo, con referentes
de
la selección.
Cristian Benavente, por ejemplo, no tuvo el mismo inicio que Lapadula.
No, claro, no, digamos, no. De hecho, no, y ahora lo vemos, ¿no? Y a pesar de que Cristian Benavente venía de las menores de la selección peruana, ojo, pero Lapadula creo que también hizo bien que tengamos jugadores que sepan recibir a nuevos seleccionados, ¿no? Por ejemplo, está Yotun, que rompe el hielo, está Víncula, que rompe el hielo, está Carrillo, que rompe el hielo, y eso permite que la relación de primera mano entre nuevos y antiguos, por así decirlo, sea más accesible, sea más buena y sea más entradora, y eso le hace bien a la selección peruana, que ahora la Pola ya no tiene un solo compadre que es Cueva, sino tiene varios compadres, ¿no? Está Yotú, está Carrillo,
claro,
entonces...
Claro, pero en el primer lugar, Aladino, ¿eh? Ya eso queda claro.
Aladino, aparte del juego, lo une también la música, ¿no? Ambos tienen, son amantes de la cumbia, entonces por ahí todo va bien.
Y ambos tocan el piano también, ¿no? Igualitos los dos. Pero a ver, Gary.
Diferentes estilos, pero bien.
Sí, pero bien. Gary, de Lapadula, ¿tú qué percepción te dejó su Copa América?
A ver, a opinión personal, yo no soy de los que... No me gustan mucho los delanteros que no tienen gol. Uh-huh. Pero creo que con Lapadula hay una excepción. O sea, es terminó goleador de la Copa América, pero marcó 3 tantos. Pero no es una cifra guau, ¿no? Y lo que pasa es que tengo no sé si amor o odio, pero es que me gusta como lo que chambea Lapadula con la selección, y a mí no me importa si anota o no, porque yo veo a un tipo comprometido con el equipo. Ajá. Con el sistema, con el balón, y que no es un delantero envidioso, que él simplemente quiere acabar todas, sino que quiere ayudar al equipo, y lo ha demostrado. En Ecuador lo demostró muy bien, y eso es lo que me gusta. Más allá de si anota un gol o no, yo sé que a los delanteros siempre le pedimos gol. Sí, está bien, pero si me das un tipo como Lapadula, que va a jugar así todos los partidos, hermano, va a ser titular siempre, siempre, no así anote o no. Pero yo creo que eso es lo que le ha gustado no solo a la selección ni a los hinchas, sino también a los compañeros, ¿no? Porque tú ves a un tipo que se
claro,
faja,
te exige, ¿no?
Que te exige más. Si, uh-huh. Si tú ves un extranjero que viene, un europeo que viene y su primer partido en Quito corre los 90 minutos, tú como peruano que ya estás más ambientado, tienes que decir, ah, no, si este tipo corre, yo también tengo que correr. Exacto. Yo corro el doble, corro el triple. Y eso es lo que contagia que termina gustando a todos, ¿no? Y creo que ha sido un... Me parece que lo llamaron tarde. Me hubiese gustado que hubiese venido antes. Unos añitos tarde, los convocaron, pero bueno, pues no encontró su lugar la Padula. Creo que Perú es su lugar en el mundo. Y él está más feliz que nunca.
Sí. Y se ha dado cuenta, ¿no? Se ha dado cuenta de ello. Pero bueno, estos son cuestiones que pasan, ¿no? Antes prefirió Italia, probó, no se le llegó a dar del todo, ¿no? Porque jugó unos amistosos. Y ahora acá en Perú sí se siente como en casa, ¿no? Como lo dice Gary, que ha encontrado a su hogar más allá de su familia, ¿no? Que está allá en Italia. Ahora, continuando hablando de selección, igualmente reitero, vamos a estar pendientes de lo que ocurra con la Padula. Queda casi un mes prácticamente para que cierre el mercado de fichajes de Europa y cualquier cosa puede suceder. Evidentemente vamos a estar atentos y vamos a informar cualquier novedad que ocurra sobre el delantero de 31 años. Ahora, Gareca dio conferencia de prensa hoy, 11:30, mediodía, desde la
picante,
Viana.
Picante, ¿eh?
Sí, dejó muchas cosas fuertes. Parece que estaba con ganas de hablar, ¿no? El Tigre. Reitero, bueno, primero sí tocó, me quiero resaltar el tema de los menores, porque fue algo en el cual él hizo hincapié también cuando se despidió de la prensa, ¿no? Le dijeron si quería decir algunas palabras más y reiteró el tema de los menores, de que él pide al Estado, a la Federación, a las organizaciones pertinentes, de que puedan recuperar y reactivar el fútbol de menores, el fútbol formativo, porque desde hace más de un año no hay, ¿no? A ver, dijo textualmente: hace 2 años que los jóvenes no compiten y es una preocupación enorme para la selección que las divisiones menores no tengan acción. Nos preocupa que no empiecen las categorías menores. Es una preocupación enorme que tenemos el comando técnico. Ahora, varios hemos estado informando sobre este tema, ¿no? De que cuándo va a regresar el fútbol de menores. Yo creo que la voz de Gareca puede generar un cambio, porque evidentemente es el técnico de la selección. Hay otro tipo de escucha cuando habla Gareca, cuando habla su comando técnico. Ojalá sea así, porque los chicos también necesitan jugar. Ya llevan buen tiempo sin poder tener actividad, estar entrenando prácticamente
por casa, Zoom, nada más.
Sí, desde casa, que no es lo ideal, ¿no? Para un futbolista que está en formación, peor aún, menos aún. Evidentemente nos sumamos al mensaje de Tigre. Ahora, yo les consulto sobre otro tema que habló Gareca, que es el de la MLS, ¿no? Que hablábamos también nosotros antes de iniciar el programa, que él prefiere que los futbolistas peruanos no se vayan a la MLS, dijo. ¿Qué opinión, por ejemplo, Gary, qué te da a entender eso, ¿no? ¿Qué mensaje le da a Ruidías, que está allá, a Pedro Valencia, que está allá, a Andy Polo, que está allá, a Edison Flores y a otros más?
Si hay algo que me queda claro es que Gareca los va a seguir llamando, ¿no? O sea, ya sea en la liga que estén jugando, porque él es un hombre de grupo y lo ha venido demostrando desde que llegó prácticamente. Pero en sus palabras se nota de que sus futbolistas, su rendimiento ha bajado bastante. O sea, especialmente los que están en la MLS, porque todos sabemos que es una liga atractiva en cuanto a verdes, nada más.
Sí.
Porque en cuanto a funcionamiento y juego, deja mucho que desear. Y para eso mejor te vas a México, te quedas acá en Sudamérica, ¿no? Te quedas en Argentina, te quedas en Brasil. Y nada, yo también espero de que los futbolistas dejen de ir a la MLS, porque al final la mayoría de jugadores ven la MLS como el último paso de su carrera, ¿no? No entiendo por qué jugadores de 20 y tantos años están allá. Y no es que no tengan las capacidades, sino que yo creo que de repente se sienten cómodos, ¿no? O sea, el inglés es más fácil que los idiomas del extranjero. Tienes más atracciones para citar y
no estás tan lejos de acá tampoco.
Y no estás tan lejos, ¿no? O sea, yo creo que por eso también lo hacen.
Ajá. César, ¿tú qué piensas del mensaje del Tigre? Sobre ese punto, a ver, te recuerdo un poco lo que dijo, es una liga competitiva, pero no nos gusta que estén muchos meses parados, por eso preferiríamos que vayan a otra liga, la parte económica tendrá mucho que ver, no nos podemos meter mucho. Él se refiere también porque cuando acaba la temporada de la MLS, los futbolistas tienen vacaciones, pero bien, bien largas, no bien extensas,
sí.
Y eso no lo favorece, y quiero hacer hincapié también en lo que dijo Gary del nivel, porque por ejemplo... antes de que Flores se lesionara, cuando regresó a la selección, no era el Edison Flores del año pasado, ¿no? Se notó mucho el bajón que sufrió y fue justamente cuando empezó su aventura en la MLS.
Sí, igual, mira, primero concuerdo con Gary que no creo que esta declaración sea una saca jugadores de la MLS en la selección, porque no lo veo a Pedro Galese no siendo convocado en las próximas fechas de las eliminatorias, igual como con Alexander Callens. Por ahí Rui Díaz, creo que ha perdido varios puntos ahora que con el ingreso de La Padula y de Ormeño, ¿no? Y ahora con la posible vuelta de nuestro capi Paolo Guerrero. Pero sí, es, mira, lo bueno que la MLS en los últimos años ha sabido exportar jugadores. Es decir, vemos que varios clubes de Europa fichan a jóvenes promesas de la liga norteamericana. Uh-huh. Pero luego lo de la competencia, sinceramente, no veo un nivel alto de
no, de, sí, creo que en cada partido hay mínimo tres goles, por ejemplo.
Claro, que te pueda dar quizás una liga argentina, quizás la liga mexicana. Sí. Es más, creo que ahora con esta participación de Marco López en la Copa América era uno de los posibles jugadores que iba a cambiar de club. Colón de Argentina estaba interesado en ficharlo. Uh-huh. Pero sí, ¿no? Yo creo que esta declaración de Gareca es más una advertencia hacia sus jugadores que están ahí, ¿no? O hacia los jugadores que posiblemente tengan a mediano o a largo plazo, claro, ofertas de la MLS, ¿no? Es decir,
para que la piensen mejor.
Para que la piensen dos veces. Bueno, si voy en la MLS, quizás me cueste más la convocatoria en vez de si me quedo acá o si escojo una oferta de una liga atractiva y competitiva. Eso
puede ser por ese lado.
Eso deja para mí.
Es cierto. Para finalizar, también quiero recordar las palabras que dijo sobre Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. A ver, dijo: Paolo y Farfán y Jefferson están en proceso de recuperación. Veremos si tienen chance de estar en el reinicio de las eliminatorias más adelante. Ellos tienen las mismas ganas de volver a su nivel y recuperarse de sus lesiones. De los dos, particularmente yo creo, y vamos a ver cómo vuelve Guerrero, que ya va a empezar a hacer trabajos con balón ahí en Brasil. Pero por ahí, de los dos, Paolo tiene más chances que Farfán de regresar para septiembre, ¿no? Sobre todo para esa fecha que se viene en septiembre, porque Jefferson todavía parece que tiene para varias semanas más. Su caso es un poco más complicado. Pero
pone al aire lo de la copita. Sí.
Y hay que ver también si Paolo va a llegar bien para el primer partido de septiembre, porque en ese primer partido no vamos a tener a La Padula, que está suspendido por amarillas, y hay que ver ahí a quién lo pones. Por ejemplo, le hicieron esa pregunta al Tigre, y también habló de Ormeño, que dice que lo dejó tranquilo, pero yo no creo que se anime a ponerlo a Ormeño de titular. Por ahí también que no nos sorprenda ver el regreso de Rui Díaz, ¿no?
No, Rui Díaz va a regresar de todas maneras, uh-huh, porque justo hay una declaración donde él dice los jugadores que ya han sido convocados, o sea,
claro,
van a quedarse acá, ¿no? O sea, ya esta es una familia y te dijo a Rui Díaz va a ser titular en el siguiente partido de septiembre, ¿no? Y hay algo particular con Guerrero porque se está lesionando mucho. Últimamente se está teniendo bastantes problemas y es más por el apuro, por querer regresar, que recuperarse bien, ¿no? Yo creo que debería descansar un poco más y porque no es necesario, o sea, yo prefiero que esté alejado de las canchas un tiempo más para que regrese con todas las ganas y en mejor condición. Porque si va a estar haciendo fútbol una vez que se recupera, claro.
Estuvo no, en media máquina, creo que estuvo.
Va a ser un problema eso, va a ser un problema. Sí.
Es Paolo, ¿no? Es Paolo que siempre quiere regresar.
Es Paolo. Y Diego, aparte...
Dime.
Aparte, bueno, lo de Paolo también... A ver, viendo las opciones para la próxima fecha doble, que es ante Uruguay y Brasil, hay que precisar también que ahora con la vuelta de Aldair Rodríguez a la Liga 1, Aldair va a tener continuidad y por ahí puede hacer que se gane otra vez una convocatoria para la selección y sea una alternativa más para el Tigre.
Yo te digo por ahí, pero si empieza a hacer goles también, porque que juegue no para mí no es suficiente. Claro, es cierto, va a tener continuidad, pero que empiece a hacer goles también, porque cuando Gareca lo llamó fue justo en su mejor momento en Binacional y antes de que llegara a América de Cali, ¿no? Pero claro, después, cuando estuvo en Colombia, Lo llamó creo una o dos veces y de ahí ya chao.
También está Alex Valera, de la U.
Eso sí, que lo tiene considerado Tigre, es verdad. Lo
tiene, pero Ruiz, no sé, ahora que está Ormeño, bueno, siempre el Tigre siempre ha apostado por ratificar la confianza a sus jugadores, sí, que siempre le han rendido, ¿no? Pero hasta ahora Ruiz Díaz, después de la mano con Brasil, que nos dio la clasificación en esa Copa América, no ha estado a la altura de la selección.
Es cierto, es cierto. Ahora ya para cerrar, muchachos, el programa, voy a recordar nada más y rápidamente lo que es la programación de la fecha 1 de la fase 2, que ya inicia mañana, sábado 17 de julio, vuelve el fútbol peruano. A ver, les digo rápidamente nada más: Municipal UTC juega 11 de la mañana este sábado, San Martín Manucci Uni 15, 3:30 Cristal, Cantolao Cristal, que viene de ganarle en un partidazo a Arsenal de Sarandí, va a hacer cambios Mosquera porque la próxima semana, el próximo miércoles, también tiene Copa en Argentina. El domingo 18 juega Huancayo Melgar, 11 de la mañana, Uni 15 Cinciano Boys, 3:30 Alianza Lima Ayacucho, va a debutar Alianza Lima en la fase 2. Y el lunes 19, Binacional, Alianza UDH, 11 de la mañana, 1:15 juega Cusco FC contra UTC. Y el mismo día, 3:30, Universitario de Deportes contra Alianza Atlético de Sullana. Esta es la programación de la fecha 1 de la fase 2. Nosotros, reitero, vuelvo a mencionar, el lunes ya vamos a estar con el análisis del partido de Alianza, sobre todo, que va a jugar el fin de semana y con lo que resta de la fecha. Por lo pronto, muchachos, ya pasamos a despedirnos. Mi nombre es Diego Zanata.
Mi nombre es Gary Guamán.
Mi nombre es César Cusi Ramos y esta fue una edición más de Balón Parado desde casa.
Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify, iVoox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.